El mercado está en caída libre, o sea, 100 puntos evaporados en menos de 5 minutos. Una auténtica brutalidad.
Y las velas rojas se suceden sin descanso. Vamos, el pánico es palpable en los cruces de órdenes.
Totalmente. Y la cotización del futuro del Nasdaq, el NQ, se dirige con una agresividad feroz hacia un nivel crítico de soporte. Digamos que es el POC semanal.
O el WAP de la sesión.
Exacto, el WAP. Es en esta situación exacta, en esa fracción de segundo, donde el mercado contiene el aliento justo antes del impacto, donde realmente se define la supervivencia en el foso de negociación virtual.
Claro, y es precisamente ahí cuando sale a la luz la gran fractura analítica que existe ahora mismo en la comunidad de operadores profesionales. Es una división profunda.
Yo diría que define filosofías enteras de aproximación al mercado, ¿no?
Sí, sí. A ver, por un lado existe esta corriente de puristas del footprint. Estos operadores, bueno, asumen que mirar la profundidad del mercado es mirar espejismos.
O sea que todo es falso en el libro de órdenes.
Eso es. Así que centran absolutamente toda su capacidad analítica en los gráficos volumétricos internos de la vela. Tienen un foco microscópico. Analizan cada orden de mercado que realmente se ha ejecutado.
Claro, evaluando qué volumen cruza el spread en el milisegundo actual, separando las compras a mercado de las ventas a mercado.
Tal cual. Y por otro lado están los defensores acérrimos del heat map de liquidez del libro de órdenes. Esta gente confía ciegamente en el mapa térmico para observar dónde se asientan esas montañas de órdenes límite pasivas.
Esperando a que el precio llegue a ellas para actuar como freno, claro. Es decir, una parte del ecosistema está mirando al pasado microscópico inmediato, a la agresión que acaba de suceder hace nada, un milisegundo.
Y la otra mitad, pues, intenta predecir la estructura futura basándose en las intenciones declaradas de los demás.
Pero, a ver, el problema estructural que enfrentan tantos operadores que intentan descifrar el flujo de órdenes es que asumen, erróneamente, en mi opinión, que están obligados a elegir un bando.
Ese es el gran fallo. La naturaleza misma de la subasta requiere comprender ambas dimensiones simultáneamente. O sea, la verdadera ventaja estadística en el trading institucional no reside en aislar variables, sino en la confluencia.
En juntar las piezas.
Exactamente. Operar combinando ambas herramientas te proporciona una visión de altísima fidelidad sobre cómo se está desarrollando la subasta. Básicamente, se trata de fusionar la intención pasiva, que es el territorio del heatmap,
con la agresión ejecutada, que es el dominio exclusivo del footprint.
Eso es. Ninguna de las dos herramientas por sí sola cuenta la historia completa.
Vale, vamos a desgranar esto mecanismo por mecanismo, porque la confusión sobre qué mide cada cosa suele ser el origen de los peores errores de ejecución.
Totalmente.
El heatmap de liquidez, en su esencia más pura, es la representación visual de las posiciones de espera. Responde a una cuestión estructural clave. O sea, ¿dónde quieren operar los grandes actores institucionales y qué densidad tienen los muros límite que están colocando?
Claro. Muestra la liquidez pasiva. Esas zonas donde existe una voluntad, o al menos una voluntad declarada, de absorber el impacto de la oferta o la demanda agresiva.
Mientras que el footprint, por su parte, responde a una necesidad de confirmación empírica.
Sí, a la pregunta de qué está ocurriendo de verdad en este preciso instante y quién está cruzando la línea para ser el agresor. El footprint despoja el análisis de cualquier tipo de intención o promesa futura.
Te muestra la acción consolidada pura y dura.
Tal cual. Refleja el volumen de órdenes a mercado que han impactado contra esa liquidez pasiva, discriminando el delta. Es decir, la diferencia neta entre los agresores de compra y los agresores de venta en cada nivel de precio.
A ver, si buscamos una analogía puramente funcional para entender este riesgo de operar a ciegas, fíjate, si un operador utiliza únicamente el footprint, es como si condujera un vehículo de alta cilindrada mirando exclusivamente a través del parabrisas para esquivar los baches inmediatos.
Sí, sí, es una buena analogía. Hay un control perfecto del terreno que se está pisando en ese instante.
Pero se carece de un radar predictivo. El radar sería el heatmap, capaz de avisar de que a un kilómetro de distancia hay un muro de hormigón cruzando toda la autopista.
Exacto. Y por otro lado, operar basándose solo en el heatmap es el equivalente a conducir mirando únicamente la pantalla del radar.
Claro, detectas un enorme muro a un kilómetro y frenas en seco.
Pero al no mirar el parabrisas de la ejecución real, pues no hay forma de saber si ese muro es de hormigón sólido o si es simplemente un holograma proyectado para engañar a tus sistemas de frenado.
¿Y ese holograma? O sea, ese engaño es Desde el punto de vista de la microestructura del mercado, el mayor riesgo de operar basándose solo en la profundidad de mercado, ¿verdad? El famoso spoofing.
Ah, el spoofing. Sí. Los algoritmos de alta frecuencia, los HFT, están diseñados literalmente para manipular la percepción del libro de órdenes. Ojo con esto.
Es que es brutal.
Una orden límite de 1,000 contratos en el futuro del SP500, el SE, por muy gigantesca y brillante que se vea en el heatmap, no es un contrato vinculante.
Para nada.
Es una simple declaración de intenciones que el algoritmo puede cancelar en fracciones de milisegundos antes de que la cotización alcance ese nivel de precios.
Pero aquí es donde entra el escepticismo lógico en las salas de trading. Porque, a ver, a la velocidad a la que se mueven hoy los mercados, estas cancelaciones ocurren a un ritmo imposible de procesar visualmente para un humano.
Sí, el ojo humano ni lo registra a veces.
Entonces, ¿por qué un algoritmo institucional hace este esfuerzo de colocar y quitar liquidez constantemente? ¿Cuál es el mecanismo subyacente que buscan explotar?
Bueno, buscan provocar un desequilibrio emocional y mecánico, sobre todo en los operadores minoristas y en algoritmos más lentos. El mecanismo es casi maquiavélico.
Es una trampa en toda regla.
Colocan ese bloque masivo de contratos de compra por debajo del precio actual para crear la ilusión de un soporte impenetrable. Los operadores menos sofisticados ven ese muro brillante. Asumen que el precio rebotará inevitablemente ahí y comienzan a comprar a mercado antes de tiempo por miedo a quedarse fuera del movimiento.
O sea, FOMO puro y duro.
Exacto. Y esa compra agresiva empuja el precio al alza. Y una vez que el algoritmo ha generado ese impulso comprador artificial, cancela su orden límite fantasma y comienza a vender a mercado.
Absorbiendo exactamente esa liquidez compradora que él mismo acaba de incentivar. Menuda pasada.
Es la creación de liquidez artificial para facilitar su propia descarga de inventario, ni más ni menos.
Por eso, claro, depender de forma aislada de un mapa de calor convierte a cualquier estrategia en presa fácil para estas dinámicas institucionales. O sea, ver un nivel de liquidez denso no es suficiente garantía.
Nunca lo es. La confirmación obligatoria proviene del footprint. Se necesita para determinar empíricamente si el precio está colisionando contra un vacío, porque el muro acaba de ser retirado, o si realmente está impactando contra un bloque de liquidez real que está dispuesto a asumir el riesgo.
Y esto nos lleva directamente a la anatomía de una de las configuraciones más buscadas en el flujo de órdenes. Hablamos de la absorción en un muro límite. El primer requisito para plantear esta configuración es, por supuesto, la localización estratégica.
Y ojo, la localización exige un rigor analítico implacable. La primera tarea frente a los monitores es escanear el heatmap buscando un nivel de liquidez que demuestre prolongación temporal y estabilidad institucional.
Es decir, si el NQ se aproxima a un nivel de soporte técnico relevante, se debe observar una concentración densa de órdenes de compra pasivas.
Claro, el software debe representar este nivel con una intensidad térmica alta y sólida. Pero el factor discriminatorio aquí es que, a medida que el precio se acerca a uno o dos ticks de distancia, ese brillo en el mapa de calor no debe fluctuar.
No debe desvanecerse en absoluto.
Para nada. La liquidez pasiva debe mantenerse inamovible, demostrando que el interés de acumular inventario en ese nivel es genuino y está respaldado por capital real.
Sin embargo, localizar la liquidez es solo preparar el terreno. El segundo componente de esta absorción es la naturaleza de la caída. O sea, para que la absorción sea explotable, el mercado no puede simplemente derivar lateralmente hacia ese muro de soporte.
No, no, no. Debe caer con agresividad direccional. Buscamos pánico. En el análisis del footprint, esto significa que la caída debe estar plagada de desequilibrios, los conocidos imbalances diagonales de venta, donde los agresores barren los niveles de compra pasiva.
Se requiere un pico extremo de delta negativo en la vela, ¿no? Evidenciando una intención destructiva absoluta por parte de los vendedores a mercado.
Exactamente. Y esa agresión es el motor de la futura reversión. Los vendedores agresivos actúan bajo la convicción de que la presión que están ejerciendo va a fracturar ese nivel de soporte.
Están convencidos de que van a romper el suelo.
Y por eso están inundando el flujo con órdenes de venta a mercado, consumiendo rápidamente cualquier liquidez pasiva en el camino. El delta acumulado de la vela se desploma a niveles extremos porque la presión vendedora domina el cruce de órdenes a nivel de agresión.
Pero, a ver, una objeción crítica aquí. El problema práctico que surge en este punto y que paraliza a muchísimos analistas al operar en vivo es el riesgo de la inercia. En un mercado dominado por ráfagas de miles de contratos por segundo, ¿cómo se diferencia de forma objetiva un ataque genuino que el institucional va a absorber de forma exitosa de una cascada de liquidaciones forzosas que simplemente va a arrasar con ese muro y continuar desplomándose?
Esa es la pregunta del millón.
Es que si la lectura es incorrecta en este punto, el nivel se rompe y la posición es barrida con un deslizamiento masivo. Te destrozan la cuenta.
Sí, ese es el punto de inflexión donde se separa el análisis teórico de la ejecución profesional. La respuesta a ese dilema reside en observar el punto de impacto a través de las divergencias del flujo de órdenes. Lo fascinante aquí es observar la mecánica de la absorción manifestándose en tiempo real.
A ver, explícanos eso.
Supongamos que los vendedores están atacando con máxima brutalidad. El interior de la vela en el footprint muestra saturación de imbalances de venta. Simultáneamente, el indicador CVD, el delta acumulado de volumen que suma la agresión neta de toda la sesión, cae en picado sin freno.
Confirmando una presión vendedora incesante a nivel macro, claro.
Eso es. Todo indicaría que el nivel va a ceder. Y sin embargo, la cotización se congela frente al muro del heatmap.
El precio deja de caer. Ni un solo tick más de retroceso pese a que la avalancha de ventas a mercado sigue golpeando el nivel sin piedad.
Exactamente. La mecánica de lo que está ocurriendo detrás de las pantallas es que el comprador pasivo institucional, el operador que mantiene ese muro de liquidez en el libro de órdenes, está funcionando como una presa hidroeléctrica.
Absorbiendo toda la energía cinética del mercado.
Tal cual. Cada orden de venta agresiva encuentra contrapartida inmediata en esa orden límite gigantesca. El institucional simplemente acumula inventario a un precio fijo, absorbiendo el impacto sin ceder terreno. Esta divergencia específica, donde el CV se hunde hacia nuevos mínimos, pero el precio permanece completamente estático, es la firma empírica de que el muro es real y lo están defendiendo.
Es como disparar munición pesada contra un bloque de gel balístico de profundidad infinita. O sea, la energía entra, pero no hay perforación. Ahora bien, el mercado no es un entorno estático.
Para nada.
Para confirmar que el comprador pasivo ha ganado esa interacción y preparar la entrada, se necesita evidencia visual de que el ataque ha fracasado. Y esa evidencia cristaliza en el cierre de la vela en el footprint, a través de la formación de un nodo de altísimo volumen en el extremo de la mecha inferior.
Revelando a los verdaderos perdedores de esta batalla, los operadores que se han pillado los dedos, los trap traders. La confirmación definitiva ocurre en los últimos segundos de formación de esa estructura.
Después de absorber todo el asalto bajista, claro.
Eso es. La vela en el footprint rechaza el nivel y cierra al alza, dejando una mecha inferior prominente. Y ojo, al aplicar el microscopio volumétrico a esa mecha, se evidencia una concentración inusual de volumen negociado exactamente en el mínimo absoluto del movimiento.
Toda esa agresión vendedora acumulada ahí abajo.
Esos miles de contratos ejecutados en el peor precio posible justo milisegundos antes del giro representan a operadores que han quedado atrapados estructuralmente en posiciones cortas frente a un muro impenetrable.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la psicología de la microestructura en este milisegundo es fundamental para entender por qué el precio va a saltar. O sea, un operador minorista o un algoritmo seguidor de tendencia ve el esplome inicial, ve el delta negativo masivo, entra en pánico por perderse la ruptura y lanza una orden de venta a mercado.
Y lo que no sabe es que su orden acaba de llenar la pasiva del gran institucional en el mínimo exacto. Es trágico.
Totalmente. En el instante en el que el mercado rechaza el muro y sube apenas dos o tres ticks, la posición de ese vendedor agresivo entra en pérdidas. Los sistemas de gestión de riesgo saltan y el pánico cambia de bando.
Claro.
Para salir de esa posición corta, perdedora, su única opción mecánica es lanzar una orden de compra a mercado.
Y esa necesidad imperiosa de liquidar posiciones cortas mediante compras agresivas se convierte en un bucle de retroalimentación brutal. La capitulación de los trapped traders inyecta gasolina de alto octanaje al mercado, impulsando el precio violentamente en la dirección opuesta, alejándolo del muro institucional con extrema rapidez.
Es un movimiento propulsado no necesariamente por nuevos compradores a largo plazo.
No, no, sino por el dolor financiero de los vendedores atrapados que están obligados a cubrirse.
Claro. Con la disección de esta trampa ya completada, la ejecución de la orden debe abandonar cualquier atisbo de intuición y volverse una respuesta estrictamente condicionada. No se lanza la posición larga simplemente porque el precio cotice cerca del muro luminoso.
Sería un error de novato.
Las reglas de la ventaja estadística establecen que el gatillo de entrada en largo requiere una confirmación de dominancia. O sea, se ejecuta la orden únicamente cuando el delta interno en el extremo de la vela del footprint vuelve a terreno positivo.
Es un filtro innegociable de confirmación. un giro a delta positivo a nivel micro nos garantiza que la absorción ha concluido su ciclo, que los vendedores agresivos han agotado su inventario o han capitulado definitivamente, y que los compradores agresivos han tomado el control del flujo activo.
Es que anticiparse a este giro del delta es asumir el riesgo innecesario de intentar detener un tren en movimiento con las manos.
Literalmente. Y bueno, pasemos a la arquitectura defensiva de la operación. Porque en este tipo de intervenciones, la gestión del riesgo es lo que hace viable la esperanza matemática del sistema. La colocación del stop loss no obedece a un porcentaje del capital o a una medida de volatilidad histórica.
Es una colocación basada en microestructura pura y dura.
Exacto. La colocación debe ser quirúrgica. El stop loss se sitúa exactamente a uno o dos ticks por debajo de la base inferior del muro de liquidez pasiva que hemos validado en el heatmap.
La racionalidad detrás de esta protección tan ceñida es absoluta, claro.
Es que la hipótesis de la operación asume que un actor institucional con capacidad financiera muy superior está defendiendo ese nivel. Si el precio logra atravesar y consumir todo ese muro, ocurren dos cosas. O la lectura inicial sobre la fortaleza del nivel era errónea.
¿Qué puede pasar?
O el institucional ha decidido, mediante sus algoritmos, retirar la liquidez y abandonar la defensa debido a una presión vendedora abrumadora, lo que llamamos el fenómeno de pooling. En cualquiera de los dos escenarios, la premisa estructural de la operación ha quedado invalidada instantáneamente.
Y la posición debe ser liquidada sin dudar, cortando por lo sano.
Sin pestañear.
Y ese grado de precisión en el stop loss es lo que permite al operador asumir un riesgo minúsculo, apenas el ruido estructural de unos pocos ticks, a cambio de una proyección direccional súper amplia.
Esa es la simetría que se busca.
Pero a ver, la entrada y la protección no sirven de nada si no hay un modelo de salida eficiente. Entonces, ¿qué significa todo esto para la salida? Cuando el mercado reacciona, como anticipamos, alimentado por esa liquidación masiva de los cortos, ¿hacia qué estructuras de liquidez apuntamos para la toma de beneficios?
Pues mira, el modelo de salida debe ser tan estructurado como el de entrada. El primer objetivo lógico es buscar en el mapa térmico el muro opuesto de liquidez pasiva más cercano, es decir, una concentración de órdenes límite de venta que pueda actuar como techo. Sin embargo, existe un catalizador de salida mucho más eficiente y, francamente, más lucrativo.
Los vacíos de liquidez, supongo.
Eso es. Durante la caída precipitada previa a la absorción, la agresión vendedora suele dejar ineficiencias en el perfil del footprint, niveles donde el precio cayó tan sumamente rápido que apenas hubo cruce de volumen. Estos vacíos, que técnicamente conocemos como zero prints, funcionan como zonas de baja fricción.
Claro, y por la propia naturaleza de la subasta eficiente, el precio tiende a ser succionado hacia esos niveles para rellenar los vacíos estructurales con extrema rapidez, lo cual ofrece una salida acelerada y limpísima para la posición larga.
Tal cual. Los zero prints actúan como bolsas de aire que el mercado está obligado a equilibrar sí o sí.
Vale, hasta aquí toda la lógica opera bajo un paradigma de reversión a la media y absorción. Pero claro, los mercados de futuros pasan una gran parte del tiempo en fases de expansión de rango. En un día de alta volatilidad, el mercado no siempre respeta la absorción. A veces, los niveles estructurales saltan por los aires para generar un nuevo consenso de valor.
Y es vital que el operador sepa reajustar esta misma lectura bidimensional para una variante de ruptura intradiaria, el famoso breakout. En un escenario direccional donde se busca operar a favor de una ruptura de soporte, la interpretación de las herramientas se invierte por completo.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
O sea, al aproximarse el NQ a un nivel crítico de liquidez pasiva, ya no buscamos estabilidad en el heatmap. Lo que confirma la viabilidad de la ruptura es la aparición del pooling. Necesitamos ver que los algoritmos institucionales cancelan sus órdenes de compra pasiva. El muro debe de fuminarse, encogerse o desaparecer en microsegundos.
O sea, el institucional detecta que el flujo de orden vendedora es demasiado tóxico, que hay riesgo de selección adversa y decide retirar su red de seguridad para no acumular inventario en un mercado que, literalmente, se va a hundir.
Exacto, retiran la red. Pero la retirada de la liquidez elimina la fricción, ¿vale? Pero requiere el catalizador direccional visible en el footprint. En una ruptura estructural pura, el gráfico volumétrico debe escupir los denominados stacked imbalances.
Desequilibrios apilados, claro. No basta con un pequeño exceso de agresión.
Para nada. Se necesita observar desequilibrios de venta apilados consecutivamente a través de múltiples niveles de precio, una columna vertebral de agresión bajista absoluta que confirma que no solo el muro ha desaparecido, sino que el capital institucional está empujando direccionalmente el precio hacia abajo,
obligando a los algoritmos de menor latencia a participar en la caída y acelerarlo todo.
Y esa es la culminación de la lectura moderna del flujo de órdenes. O sea, ya no se trata de configuraciones estáticas en un gráfico de velas japonesas, sino de auditar en tiempo real la fricción entre la liquidez anunciada y la agresión ejecutada. La capacidad analítica se reduce a discernir empíricamente entre un muro dispuesto a absorber riesgo y un muro que va a aplicar pooling para facilitar una ruptura masiva.
Y todo siempre auditado por el microscopio del footprint y la divergencia del CVD, para no ir a ciegas. A nivel de infraestructura técnica, ejecutar esta lectura bidimensional con la bajísima latencia que exigen futuros como el NQ o el S requiere herramientas de grado institucional puro.
Absolutamente.
Integrar todos estos conceptos mecánicos, desde el spoofing hasta los trap traders, se vuelve un proceso excepcionalmente claro cuando se operan en sincronía los estudios Volume Imprint y Liquidity Hikmop de Motivewave. Operar ambos módulos de forma superpuesta, filtrando todo ese ruido mediante el indicador CVD, permite aislar la señal pura de la subasta.
Sí, para los que necesiten profundizar en la arquitectura técnica exacta de estos perfiles volumétricos y en la mecánica avanzada de esta absorción institucional, se pueden consultar configuraciones detalladas directamente en quikeflow.com.
Y, a ver, toda esta transparencia analítica de la que hablamos genera una paradoja estructural fascinante para el futuro a corto plazo de los mercados. Fíjate, hoy las plataformas profesionales de trading otorgan un acceso cristalino a la dinámica de intenciones e impactos. Se pueden auditar en milisegundos las absorciones, los desequilibrios y la capitulación del retail.
Sí, pero las instituciones no operan en el vacío. Los algoritmos de aprendizaje automático institucionales existen precisamente para mapear la exposición y las vulnerabilidades de la contraparte.
Claro. Y sabiendo esto, el interrogante gigante que queda abierto en las mesas de trading es el siguiente. ¿Cuánto falta para que estos modelos de inteligencia artificial dejen de usar el spoofing direccional básico y empiecen a fabricar configuraciones visualmente perfectas de absorción como simple cebo?
¡Buf! ¿Cuánto tardarán en diseñar estructuras ilusorias en main footprint para agrupar masivamente los stop loss de los analistas de order flow a esos confiados dos ticks de distancia, para luego, en el milisegundo siguiente, desatar cascadas de liquidación muchísimo más letales?
Da que pensar.